Eudaldo León Díaz Salgado, más conocido como Tito Díaz, fue asesinado hace 19 años a causa de unas denuncias que hizo sobre distintas irregularidades que se venían cometiendo a nivel departamental por parte de funcionarios públicos. Él incluso denunció en un consejo de seguridad, que esas imágenes las pasaron y las pasaron en su momento, denunció en un consejo de seguridad del expresidente Álvaro Uribe que a él lo iban a matar. Él dijo, me van a matar, y así pasó. Estamos con su hijo, Juan David Díaz. Juan David, gracias por estar con nosotros en este día de precisamente que se conmemora el Día de la Memoria a las Víctimas del Conflicto. Y usted es víctima, porque a su padre lo asesinaron hace 19 años y queremos preguntarle, ¿qué ha pasado desde entonces?
María Camila, buenos días a todos, la mesa de trabajo, a las personas que esta hora nos escuchan en todo el país. Muchas gracias por brindarnos este espacio tan importante. La prensa ha sido determinante para conocerla, para que se conozca la verdad en este caso y que nuestra lucha contra la impunidad no haya sido en vano. Bueno, te puedo decir que ha sido una lucha muy, 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 muy complicada, muy difícil. Esto nos ha costado, hubo 19 personas que fueron asesinadas entre testigos y familiares de esto durante todo el proceso. Además de las amenazas en nuestra contra, me han hecho más de 70 amenazas, me ha tocado irme al exilio. Me han hecho 5 atentados. Y lo último que ustedes han publicado también recientemente, se logró demostrar mi inocencia porque hubo un montaje judicial en mi contra, con el cual se pretendía, como no habían podido de otra manera, callarme a punta de montajes judiciales buscando llevarme a la cárcel. Entonces, en resumidas cuentas, ha sido muy complicado la justicia en este país, es muy difícil. Sin embargo, nosotros hemos seguido luchando, hemos luchado. Desde el primer momento de la muerte de mi padre, yo prometí en su tumba que su crimen no quedaría en la impunidad. Yo soy médico de profesión. Jamás pensé tomar la justicia por mano propia, pero sí basado en mi derecho a la justicia. Mi familia y yo comenzamos una lucha que ha dado resultados. Hemos logrado llevar a la cárcel al autor intelectual Salvador Arana Sus, es gobernador del departamento de Sucre, al cual después de la muerte de mi padre, el presidente Álvaro Uribe nombró de embajador en Chile. Uh-huh. Hemos logrado llevar a la cárcel a los autores materiales. Pero falta, María Camila, falta. Como te digo, falta muchas personas por caer en este proceso. Nosotros en un principio pensamos que iba a ser imposible que lográramos justicia, porque es que aquí la clase política tenía mucho poder, era una clase política, era corrupta. Uh-huh. Que llegó a todo costo a ocupar esos espacios de poder y luego se tomaron toda la institucionalidad, todos los órganos de control del Estado, la fuerza pública como tal, para mantenerse en el poder. Y fueron miles de las personas que mataron en el departamento de Sucre. Sucre es un departamento de más de 300.000 víctimas del conflicto, en lo cual en la ciudad capital Sincelejo hay más de 165.000, siendo una ciudad de 320.000 habitantes, es decir, más de la mitad de la población que habita en Sincelejo. Uh-huh. En la capital del departamento, es víctima del conflicto armado. Entonces, esta gente comenzó a matar, a asesinar a los líderes sociales, a los sindicalistas, a los defensores de derechos humanos, incluso a periodistas, a todo el que se oponía al proyecto paramilitar, era asesinado. Uh-huh. Era asesinado. Y bueno, nosotros en un principio, viendo toda esta, que era una estructura fuerte, peligrosa, nosotros pensamos que no íbamos a lograr justicia. Pero nosotros, unidos como familia, unas personas normales, nosotros no somos, nunca hemos ostentado poder, nunca hemos sido estado en cargo de elección popular ni nada por eso. Simplemente unos ciudadanos del común. Sí. logramos que se hiciera justicia, que se comenzara a hacer justicia. Y poco a poco hemos ido por más, y hoy en la JEP, cuando Salvador Arana se encuentra en la JEP, nosotros hemos solicitado a Salvador Arana que ella comience a reconocer su responsabilidad en este crimen, y que no lo hizo solo, pero no mencionó a todas esas personas que lo acompañaron como ganaderos, como comerciantes, como testaferros, como políticos, en fin, toda esa estructura, todo ese andamiaje que lo acompañó. Nosotros en la GT hemos pasado unos listados de todas esas personas que durante 19 años, yo soy el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre desde la muerte, desde hace 15 años, desde hace 19, Julián Cepeda, que era presidente del Movimiento de Víctimas, hemos tenido una buena relación. Uh-huh. Él me propuso crear el capítulo del Movice Sucre, y yo he venido acompañando a las víctimas desde ese momento. Entonces conozco el andamio, conocí cómo, por qué mataban a la gente, que en su momento, cuando mataban a mi madre, tenía 23 años, yo no los conocía. Y entendí de que era una estructura criminal. Uh-huh. Que estaba dispuesta a acabar con todos aquellos que se opusieran al proyecto paramilitar, o que de alguna manera, obviamente tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver un campesino en esto? Lo que pasa es que estos grupos se financiaban en muchas ocasiones con los recursos de la droga, y muchos de los tierras, de las pequeñas parcelitas de los campesinos estaban a la orilla de esa ruta del narcotráfico.
Sí.
Entonces ellos eran acumuladores de poder. Acuérdate la declaración de un testigo como Pitirri. Uh-huh. Dice que mientras unos iban despojando de tierra a los campesinos, otros iban unos iban matando y otros iban escriturando.
Juan David,
el tema de la tierra.
Sí, ¿sí? Pero además es que en febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un nuevo caso en contra de Colombia para evaluar la responsabilidad del Estado en el asesinato de su padre. ¿Cuál es, usted cree, la responsabilidad que le cabe a Colombia como Estado en ese asesinato? Porque, pues claro, ya está el entonces gobernador Salvador Arana, que está declarando en la Justicia Especial de Paz, pero ¿qué otra responsabilidad le cabe a los agentes del Estado, a las personas allí involucradas, pero sobre todo al Estado colombiano?
Bueno, te comento algo, lo que tú dices es muy cierto. Sí, desde que la Comisión Interamericana, eso es otro logro importante que hemos conseguido nosotros como familia, decidió tomar el caso, es porque ellos lo hacen cuando ven que hay unas falencias de parte del Estado para hacer justicia. Bueno, comenzamos, por ejemplo, con decirte a ti, el gobernador de entonces, Salvador Arana, está preso por el crimen de mi padre, pero la gobernación del departamento de Sucre no le hicieron responsable de ese crimen, de la responsabilidad, porque él era un gobernador, ¿no? Él mata a mi padre siendo gobernador, y es porque se opone al proyecto paramilitar que era financiado por la gobernación en ese momento. Eso se sabe hoy en día. Sin embargo, la gobernación no respondió. Otra cosa, el señor presidente de la República, en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, tuvo una responsabilidad mínima por omisión. Dios permita, precisamente lo que buscamos con esto es que se conozca si su responsabilidad va más allá de la omisión, pero la omisión está clara, porque es que mi padre fue desarmado por parte de la fuerza pública, su esquema de seguridad. Una semana antes le fue retirado su escolta que tenía con derecho como alcalde, su escolta policivo, ¿cierto?, para luego asesinarlo. Mi padre envía carta a la policía solicitando que no lo dejen solo, que no lo desprotejan, que tenía los paramilitares encima, que tenía la guerrilla encima, porque él estaba en una zona de rehabilitación y consolidación, ¿te acuerdas?, que fueron decretadas por el presidente, por el gobierno de Uribe en ese tiempo. Entonces, a pesar de toda esa circunstancia en la que se encontraba el municipio donde mi papá era alcalde, a él no le brindaron la protección. Entonces nosotros, sí, hay un motivo suficiente para que la Comisión Interamericana entre a revisar el caso, porque es que ya van 19 años, María Camila, como tú lo acabas de decir, y todavía faltan muchas personas por responder por este crimen. Uh-huh. Y lo vamos viendo a medida que llegarán a la gente y que se van conociendo cosas que no se conocían. Entonces nosotros hoy estamos preguntando a la Salvador Arana y estamos exigiendo a la Salvador Arana ante la gente que mencione a sus otros compinches, porque es que mi padre lo mata una mafia que no solamente lo asesinó a él, como mi padre decía, no es más peligroso en este país la corrupción que los mismos autodefensas y los mismos paramilitares. Eso lo dijo en el Consejo,
sí,
Comunal.
Juan David, y yo quisiera, a propósito de lo que usted está mencionando, preguntarle, ¿usted tiene protección del Estado? Es que es impresionante lo que nos ha venido contando de los múltiples atentados de los cuales ha sido víctima. ¿Cómo ha enfrentado estas amenazas, pues, para llegar a la verdad?
Yo tuve, a mí me ha tocado salir al exilio, María Camila. Ha habido momentos que mis escoltas se han tenido que enfrentar a los sicarios a bala, por decirlo así. Yo tengo una protección por parte de la Seguridad Nacional de Protección, que considero irrisoria para el riesgo que nosotros tenemos. Es más, en este momento te digo que tengo casi 2 meses sin el vehículo de protección, lo que me impide salir de mi casa, porque es que a mí me han mandado mensajes del tipo de que me van a disparar con un rocket, por decirte algo. Ahora en la JEP, a mi abogado Sebastián Escobar, que es el abogado del colectivo de abogados José Alberto Restrepo, que son quienes han, gracias a ellos, hemos logrado también que se condene a estos criminales en los estados judiciales, que fue amenazado porque entramos a la JEP y lo amenazaron diciéndole, como presentamos un listado de los otros responsables de haber cometido delitos aquí junto a Salvador Arana, que habían permanecido durante 19 años en la impunidad y que creyeron que iban a estar impunes, y de repente venimos nosotros como familia, yo como vocero del movimiento Víctima contra este conocimiento, y aportamos la lista, sí. Diciéndole, estos también tuvieron que ver con Salvador Arana, son los ricos del departamento, son gente que hoy ostenta sí. Poder político, porque como les quedó el dinero de la mafia, del narcotráfico, de grupos paramilitares, financian sus campañas políticas y hoy tienen congresistas en el país, tienen alcaldes sí. En este país. Entonces, yo tengo ya 2 meses sin el vehículo para transportarme, entonces te puedes imaginar sí. Cómo ha sido mi solicitud, mi situación con esto. Yo estoy acá porque me atrevo, porque creo que nosotros tenemos que seguir luchando, porque no podemos permitir que la impunidad reine, y porque sabemos que tenemos la certeza de que hay mucha gente que todavía debe responder, y tenemos que poner, de cierta manera, otros granos de arena más para que se haga sí. Justicia, no solamente a nosotros, sino a muchas víctimas del departamento. Acuérdate que dije que son más de 300.000, pero es que aquí ninguno más se ha atrevido a hablar.
Sí, yo quiero también que hablemos. Usted nos habla de todo este tema político, de la seguridad también, pero uno como víctima, y se lo pregunto porque no he sido víctima y quisiera ponerme en los zapatos de ustedes, ¿cómo sana esas heridas del alma? Esas heridas que yo pienso que más de una vez lo ponen a usted a llorar. ¿Cómo se sana eso?
No es fácil, María Camila, no es fácil, y menos en mi condición. Yo te puedo decir que yo no he sido una víctima normal, porque yo, como te digo, me acepté ser el vocero del movimiento de víctimas y acompañar a otras víctimas. En su momento me acompañaron, y en agradecimiento yo no podía dejarla tirada, además porque muchos son muy humildes y son algunos analfabetas, no tienen cómo buscar justicia. Pues yo te digo, yo soy médico, soy especialista, tengo 3 especializaciones, quise ponerme al servicio de esa gente. Entonces para mí ha sido muy difícil sanar mis heridas, porque ya te comenté todo lo que me han hecho durante estos 19 años, hasta hace poco, hasta hace unos meses me amenazaron nuevamente. Entonces yo he vivido, como te digo, como eso, poner un mal ejemplo, por decirlo así, que es los toros en el ruedo, que cuando no le están dando con la garrocha, los están haciendo el otro tipo de heridas que le causan sufrimiento. Y así ha sido conmigo durante tanto tiempo, que a mí no me ha dado tiempo de sanar mis heridas, porque he vivido resistiendo y defendiéndome de todos los ataques que me ha producido esta gente, porque ellos continúan con poder. Mira lo que te estoy diciendo. Pues hasta ahora, 19 años después, vamos, Dios permita, lograr que otros responsables de estos crímenes paguen, y lógicamente ellos no quieren, ellos pensaban que iban a estar impunes. Entonces me atacan, me agreden, buscan la manera de hacerme daño. Entonces es muy difícil curar heridas cuando a ti te siguen lastimando. Yo no he tenido esa oportunidad, yo no he tenido descanso en mi vida. Voy a tener 20 años, María Camila, en esto, María Camila, 20 años de mi vida, cuando yo, mi sueño era hacer otras cosas en mi vida. Quería ser especialista en por ejemplo, en cirugía plástica, que era lo que me apasionaba como médico. Me tocó hacer otras cosas, esto para poderme mantener en el país, para poder seguir en la lucha. Y bueno, o sea, yo creo que yo tengo 43 años, mi papá murió cuando yo tenía 23 años, entonces ha sido casi la mitad de mi vida en esto.
Total, Juan David, y por eso hoy queremos hacer ese reconocimiento a su padre y decirle a las personas, a usted, a su familia, que no los olvidamos en esta sección, en País Sin Memoria. Porque a pesar de que somos un país sin memoria, acá los estamos recordando y esperamos que se haga justicia algún día. Una justicia completa, no parcial, completa. Y que el señor Salvador haga sus declaraciones completas en la Justicia Especial de Paz, y que finalmente usted pueda descansar de todo esto. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, María Camila. Ya para terminar, yo quiero mandarle un mensaje al país. Y es que aquí nos han satanizado. Han satanizado a las víctimas. Hay una campaña de desprestigio contra las víctimas del país, donde parece que las víctimas fueran los victimarios. Nos tratan de manera, de muchas formas, de que estamos somos resentidos sociales, de que queremos vivir del Estado, que queremos seguir exigiendo cosas que no merecemos. Y mira, lo de los líderes sociales nos tildan de guerrilleros, las víctimas también nos tildan de pertenecer a la guerrilla cuando nunca hemos tenido relación con estos grupos armados de la ley. Nosotros somos víctimas, yo como vocero del movimiento de víctimas, defiendo víctimas de la guerrilla, también acompaño víctimas de la guerrilla, víctimas del paramilitarismo, víctimas de todo, porque a todos nos duele igual. Pero aquí se hizo una campaña que han hecho, que es estructurada, que es financiada para desprestigiarnos a nosotros, y nos falta quien nos mire a nosotros como si fuéramos los victimarios. El país no puede olvidar, ni se imagina el país, lo que es ser víctima, lo que es reclamar los derechos, lo que podemos hacer y lo que nos atrevemos a hacerlo. Entonces, hago un llamado a este país aquí, a que si bien nosotros hemos sido tan maltratados como tal, es importante de que el país aprenda a tolerar, aprenda a entenderlos. Eso es importante, y que borre ese chip que le han inculcado de que nosotros, las víctimas o los líderes sociales, somos guerrilleros y por eso tenemos que ser exterminados. Muchas gracias, María Camila, por el espacio. Medios como este son los que han permitido la W. Yo estoy muy agradecido porque siempre he contado con ustedes y han sido determinantes. Mira, como por ejemplo, ya para terminar, Salvador Arana dice que había medios de comunicación al servicio de ellos y que a mí me atacaron mucho. Me sacaban en las primeras páginas de ellos colocándome como paramilitar, como guerrillero a mi padre y a mí, en fin, mientras que personas como ustedes, medios como ustedes, no han logrado permitir que se conozca la verdad, han hecho su trabajo como debe ser, y eso ha sido muy importante cuando los medios actúan con transparencia y con su objetivo claro, que es la verdad. Dios los bendiga y muchas gracias por este espacio.